María Alejandra McAllister, jefa de la Unidad de Atención Integral de ANSES aquí en la ciudad de Santa Rosa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, por estos minutos aquí en la Radio de Todos. Muchas gracias, Marita. ¿Cómo te va?
Buen día. Gracias por invitarme a ustedes. En realidad, una agradecida soy yo de poder comunicar cuáles son las novedades de ANSES. De UDAI, como bien dijiste vos, no todos dicen UDAI.
Ajá.
Todos dicen ANSES y en realidad es la
Unidad de Atención Integral.
Exacto.
Muy bien, lo hemos dicho bien. Arrancamos bien, Marita. Y la intención es conocer un poco qué es lo que pasa con este proyecto de ley de reparación histórica para jubiladas y jubilados, donde se devolverán o se están devolviendo ya, no sé cómo es la situación con ellos, haberes mal liquidados, ¿no? Son más de 2.500.000 integrantes del sector privado. Del sector pasivo, perdón.
Bien, sí, estamos en plena ejecución de la ley de reparación histórica. En realidad, hasta el 31 de agosto, lo que hicimos, lo seguimos haciendo, pero en realidad fue una etapa clave, enrolar huella en UDAI. Esto significa que cada jubilado, cada pensionado se acercaba a UDAI, le tomábamos su huella, le generábamos clave de seguridad social. Ajá. Y le tomábamos un correo, es decir, actualizábamos la base de datos, porque ustedes sabrán que todo va a ser comunicado a través de la informática, a través de mails. Cada uno va a recibir la información necesaria.
Sí, lo que le va a dar agilidad también, ¿no es cierto?
Exactamente. Por ahí decimos, uy, la informática para el jubilado, pensionado. Pero uno se sorprende a veces de cómo manejan la computadora. Y si no, ellos llegan a UDAI acompañados de su nieto, de sus hijos, claro. Y es una buena oportunidad también para tenerlos en cuenta.
Vos sabés que tenemos un espacio acá de PAMI todas las semanas y ellos hacen cursos constantemente de lo que es informática para jubilados y jubiladas. Es impresionante la cantidad de gente que la está teniendo cada vez más clara, ¿no? El sector de pasivos con la informática. Es sorprendente.
Es sorprendente porque ellos se sienten integrados,
claro,
se integran al mundo exterior a través de la computadora. Eso es bueno.
Muy bien. Y este caso desde ANSES también está aportando lo suyo.
Sí. En realidad, en el día de ayer comenzó a hacerse efectivo el pago de oficio que ha decidido ANSES actualizar el haber mínimo. En lo que respecta a un 10,5 aproximadamente en reajuste de haber por los índices que ha usado ANSES y por la movilidad un 14% aproximadamente. ¿A quién se le va a pagar? Se le va a pagar a aquellos que tienen más de 80 años, a aquellos que tienen algún tipo de enfermedad o aquellos que no superan dos jubilaciones mínimas.
Bien.
Esto es una primera etapa, porque si nosotros recordamos la ley de reparación histórica, digamos que la podemos dividir en tres partes. Una parte es lo que liquidamos de oficio, que es esto es una primera población, la semana que viene se va a incorporar otra población y así sucesivamente. Y después tenemos las dos otras alternativas que va a generar una retroactividad, que es los que tienen sentencia firme y los que no tienen sentencia. Es decir, los que hicieron juicio en ANSES.
Uh-huh.
Esta primera etapa, que es la que ellos van a ver en sus beneficios, ya liquidado este importe, que oscila entre los 300 y los 900 pesos, en principio, y digo en principio porque estamos recibiendo diariamente información, no se va a homologar. ¿Qué quiere decir? Que se le liquidó, que el jubilado o el pensionado va a poder decidir no aceptarlo y ahí verán qué hace, porque a lo mejor decide no aceptarlo, firma en disconformidad, se verá, pero en realidad todavía no está determinado si esto se va a homologar o no. Esto es, quiero ser clara en esto, es lo que de oficio va a aparecer liquidado en sus recibos, que oscila entre 300 y 900 pesos, por debajo de los 1.000. En la próxima etapa, que nosotros creemos que va a ser, se ha retrasado un poco, que suponemos que va a ser fines de septiembre o los primeros días de octubre, se les va a comunicar, ellos van a poder entrar con su clave de seguridad social.
Eso se gestiona, porque el tema de clave también fue todo un tema, ¿no? De consulta, me imagino.
Sí, fue un tema
también,
porque algunos, como no tenían actualizada su base de datos, no podían generar la clave. Pero la verdad que se acercaron a UDAI y tenemos un personal extraordinario. La verdad que yo, esto tengo que decirlo porque es interesante decir cuando uno llega y se encuentra con gente que responde, que tiene la camiseta puesta, que quiere trabajar por el lugar. Yo me encontré con un grupo interesante, muy importante de trabajo, que la verdad que estos días que nos hemos visto sobrepasado, porque atendíamos entre 500 y 600 personas, hemos dado vuelta a la UDAI, la gente que no estaba en atención al público bajaba también. Digo bajaba porque UDAI tiene dos pisos, entonces bajaba, nos intercalábamos, colaborábamos entre todos.
Sí, así aclarando que también es un tema nuevo, no tanto para el que está detrás del mostrador como para el que está delante, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. La verdad que sí, ellos ya han pasado otras etapas de moratorias y demás con afluencia de gente. Pero bueno, cada nueva operatoria que determinan CES es nueva afluencia de gente y nuevo compromiso y nuevo desafío. Así que, en principio, felicitar al personal, que la verdad que estoy orgullosa del lugar donde estoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, y...
Volviendo a lo de la clave, que te interrumpí.
No, pero está bien. los primeros días de octubre, posiblemente estemos en condiciones de firmar los primeros acuerdos.
Bien.
¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que tuvieron sentencia o que no tuvieron sentencia van a recibir una propuesta de acuerdo.
Ajá.
¿Eso se va a poder aceptar o va a poder no aceptarse? Es voluntario, digamos. Lo que buscan es terminar con los litigios. Hace 10 años aproximadamente, o sea, hay gente que hace 10 años que viene esperando que se le pague lo que le corresponde. Entonces, lo que dijo ANSES en esta nueva etapa es terminemos con los litigios, hagamos una propuesta. Digamos, usted quiere arreglar, esta es la propuesta que le hace ANSES. ¿Cuáles son las partes que van a intervenir en esta propuesta? ¿Va a ser ANSES? Obviamente, con el jefe de UDAI o los jefes de oficina, ya se verá. El abogado del cual se va a hacer cargo ANSES y el beneficiario, que es el que obviamente va a acordar recibir esta propuesta o no.
Uh-huh.
Una vez que se acuerde, que reciba todas las alternativas, lo consulte con su familia, lo consulte con el abogado, con quien quiera el beneficiario, una vez que lo acepte, se homologa ante la justicia.
Bien.
Y se desiste absolutamente de cualquier acción legal próxima, ¿no? Obviamente.
Muy bien. Estábamos hablando de adultos mayores. ¿Hay prioridades en cuanto a la edad? Pensaba, ¿no? Digo, con estos tiempos que está teniendo estas resoluciones.
Sí, hay prioridad en mayores de 80 y aquellos que están enfermos, obviamente. Por eso te decía que inclusive hay prioridad en este reajuste, en este que se ha hecho de oficio, hay prioridad y es lógico. Nosotros hemos recibido en UDAI gente de 94 años, 95 años. Y la verdad que te superaba, era un estado emocional que uno los veía y te genera toda una sensación contradictoria de decir, esta gente cuántos años y lo que realmente se merece lo tiene que tener. Realmente lo que se merece lo tiene que tener. Por eso también la reparación histórica tiene otra consideración. Se ha hecho también, todos sabemos que la Asignación Universal por Hijos ha sido una política social muy interesante que ha llegado y que ha cumplido un rol social fundamental. Y también ha surgido, considerando esto, ha surgido para los adultos mayores la Asignación Universal para Adultos Mayores de la misma forma que surgió en su momento la Asignación para Hijos. Entonces, todos aquellos mayores de 65 años que no han recibido nunca aportes van a tener derecho a una jubilación, que va a ser el 80%, creo, por ahí me confundo los porcentajes, son tantos números y tantas cosas, pero que va a recibir una asignación por mes, que no va a generar derecho a pensión, nada, pero que en realidad va a generar que todos, digamos, si bien uno sabe que no alcanza el monto, por lo menos que tenga garantizado que por mes va a recibir algo, que tenga garantizado que va a tener una obra social. Así que son un montón de cosas interesantes para comunicar.
Muy bien. Había tenido algunas críticas este proyecto, ¿verdad? Al inicio cuando se presentó, que luego no se han vuelto a escuchar. Ustedes, me imagino, que las deben haber oído, que deben haber hecho referencia a ello. ¿Qué tienen para decir al respecto?
Obviamente que hay críticas, uno vive en la sociedad, seguro, se comunica en la sociedad, está con los vecinos y escucha. Esa es una de nuestras funciones también. Si uno creyera que realmente todo funciona perfecto, no estaría en este mundo, en esta ciudad, en esta provincia. Es normal eso. Las críticas eran que por ahí, y que es lógico, el índice que se va a usar es un índice menor al que va a utilizar la justicia. Claro. Y también otra de las críticas era que se... Bueno, y ustedes sabrán también que hay una medida cautelar presentada por los usos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en realidad es un fondo que pertenece a los jubilados, que se va a usar para ellos, y que se ha usado permanentemente. Esta es la realidad. Siempre se ha usado ese fondo. Se han hecho centrales nucleares con ese fondo. Y si decimos que ahora es para los jubilados, bienvenido sea. Y con lo que respecta al índice, es normal que si yo hago un arreglo donde me hago cargo de una retroactividad, claro, y me comprometo a pagarlo, es obvio que, como siempre decimos, a veces algo tenemos que perder. Uh-huh. Pero ganamos en que están muy entrados en edad y necesitan disfrutar, claro, lo que es de ellos.
Tal cual.
Creo, claro, que en eso tenemos que ser muy claros. Tenemos que dejarlos que ellos disfruten lo que es de ellos. Uh-huh. En esto, uh-huh, para mí es un respeto hacia el adulto mayor. Uh-huh. Si no es que le quede para alguien, ellos tienen que disfrutarlo. Uh-huh. A veces entonces nosotros decimos, a lo mejor priorizan su edad por encima de un índice que representa un poquitito nada más.
Claro, seguramente. Marita, hacías referencia, no estaban los temas, ¿no? Pero a la pensión por vejez, ¿eso está en vigencia? ¿Cómo tiene que hacer la persona para poder acceder a esta pensión?
Está en vigencia, tienen que dirigirse a UDAI, y ahí, bien, le decimos cuáles son los requisitos, si entran dentro de esta prestación. Y vuelvo a recalcar, porque esto es interesante decirlo, siempre ha sido así, y sigue, claro, siéndolo, los trámites son gratuitos en ANSES. Uh-huh. Cualquier persona puede ir, dirigirse, y cualquier operador tiene la obligación de atender a la persona que vaya en forma gratuita. Imagínense ustedes que nosotros, y siempre nos ponemos en esta consideración, atendemos a la gente desde que nace hasta después que fallece, sí, porque después que fallece aparece la pensión. Sí. Entonces, tenemos la etapa de la vida del ciudadano completa. Entonces, estamos permanentemente atendiendo gente. Esa atención es gratuita. Uh-huh. Esa atención es gratuita. Por favor, esto, porque a veces uno encuentra y el mismo jubilado que está muy desprotegido va con una factura de alguien que le cobró por hacerle una clave de seguridad social y uno se indigna. Y uno no puede hacer nada por esta cuestión de que a lo mejor el jubilado se sintió más respaldado por un profesional y fue a verlo. Pero sí queremos que tengan las dos alternativas. Si vas a ver un abogado, es porque realmente es tu decisión. Seguro. No porque el Estado no te esté garantizando la atención en forma gratuita.
Muy bien.
Una pregunta. Sí. ¿Estos trámites se pueden hacer por internet? ¿Tienen que venir aquí a la ciudad de Santa Rosa? ¿O hay otro tipo de
delegaciones
en el resto de la provincia?
En lo que respecta a la provincia y en lo que respecta a mí, uh-huh, digo a mí, no por decirlo en sentido personal, voy a hablar correctamente, digamos. Uh-huh. A lo que respecta a la UDAI de Santa Rosa, uh-huh, tiene tres oficinas que están situadas en la ciudad de General Hacha, en Victorica y en Huatrache.
Bien.
Nosotros las visitamos periódicamente. Uh-huh. Estamos, la verdad, satisfechos porque desde que se había creado la oficina de General Hacha nunca habían tenido sistema. La gente había funcionado sin sistema. Y hace una semana que tenemos las computadoras instaladas, estamos en red con Capital Federal, o sea, en Hacha, en Victorica también pasó lo mismo, en Huatrache estaban más instalados y la mayor cantidad de personal, y están un poco más alejados, pero la verdad que las oficinas también se pueden hacer, no se puede iniciar jubilación, pero se pueden iniciar un montón de trámites, digamos que no los tengo presentes en este momento, digamos, cuáles son cada uno, pero
están... Sí, si van a viajar a Santa Rosa ya vienen con todo,
exacto,
todo el papeleo, claro, hay un asesoramiento previo.
Hay un asesoramiento previo, además tenemos la oficina de Uday Pico.
Ajá.
La Uday Pico, que digamos tiene la misma autonomía que tiene la de Santa Rosa, y Pico tiene Luigi a cargo y tiene intendente Alvear.
Ah, muy bien. Claro,
ojalá uno pudiera tener mayor cantidad de oficinas. Bueno, pero esto es lo que tenemos hoy en día, es con lo que estamos funcionando, estamos haciendo puntos de contacto, de poder viajar, nos relacionamos con intendentes que nos pueden mandar o colaborar en lo que es el pago de alguna combi para que las personas puedan llegarse a la oficina, sí, o la UDAI, con los centros de jubilados también. La idea es que no quede ningún jubilado, ningún pensionado sin conocer este proyecto para que después decida voluntariamente qué quiere hacer.
Muy bien. ¿Hay alguna meta que te hayas propuesto para esta gestión que acabas de iniciar?
La verdad que la meta que uno se propone es que las jubilaciones y las pensiones y los trámites se acorten. ¿Esto qué quiere decir? Que el jubilado no tenga que esperar un año para cobrar su jubilación, que el jubilado no tenga que dar vuelta por las oficinas para poder sacar un trámite. El mayor logro que nosotros podemos tener como empleados que somos todos es de que la persona que vaya a hacer un trámite se vaya con que el trámite lo puede hacer, y si no lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer?
Con una respuesta.
Una respuesta. Yo cuando entré, lo primero que les dije es, tengo un montón de información en la cabeza. Tengo muchos años de administración pública provincial. No la tengo a nivel nacional. Tengo mucha capacitación teórica. Pero necesito de todos ustedes, que son los empleados que tienen la práctica.
Claro.
Y ustedes necesitan de mí. La verdad que si podemos hacer un grupo de trabajo, el combo es perfecto.
Totalmente.
Se los dije así. La verdad que se los dije así. Totalmente llano. Podemos hacer un grupo perfecto. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga su trámite listo. Y hasta ahora creo que, más allá de algún cortocircuito que normalmente y en toda organización se da, es normal.
Somos seres humanos.
Somos seres humanos y no podemos funcionar en forma perfecta porque vendría a vender algo que no es, pero estamos funcionando. En realidad estamos funcionando.